Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, hoy que es martes, martes con M de mujer. Y bueno, pues con una gran historia, desde luego, que le vamos a compartir esta próxima hora, así que le invitamos, como siempre, para que nos acompañe, permanezca en sintonía aquí a través de la estación de las noticias Radio Metrópoli, y por supuesto también saludamos a quienes nos sintonizan a través de notisistema.com, ya sabe que transmitimos de Guadalajara al mundo en tiempo real, y bueno, pues saludamos a quienes nos escuchan y nos siguen en la retransmisión. Muy buenas madrugadas. Bueno, vamos a saludarle el equipo completo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Bienvenidos todos. Y ciertamente, Pati, bien lo dices, no solemos saludar a nuestros radioescuchas de plena madrugada. Sí. Porque le recordamos que es a las 3. A las 3. Ay, hora cabalística.
3 de la mañana.
Puede sintonizar el 11:50 de su radio o notisistema.com en radio en vivo. Nos escuchará con la retransmisión de este espacio. Y también, ya que andamos en ese tema, pues lo puede sintonizar o nos puede volver a escuchar también a través de Spotify, busque Economía Hecha en Jalisco, o en el podcast de notisistema.com, y ahí puede encontrar todos los programas que quiera, que desee volver a escuchar, algún dato que se le haya quedado suelto. Bueno, esa es la opción. Y bueno, también pues es momento de que todo el equipo le dé la bienvenida. En controles está Gerardo Huerta, y en las líneas telefónicas, Bere Flores, quien recibirá toda su participación en las líneas que usted ya conoce, el 33 38 13 15 15, y el 33 38 13 14 21. En el WhatsApp también le tenemos la opción para que nos mande su mensaje, ya sea a través de Telegram o de WhatsApp, en el 33 11 55 19 62. Esas son todas nuestras opciones para que estemos comunicados y que nos dé todos los las opiniones que tenga, preguntas para nuestra invitada de este martes con M de Mujer. Ya sabe, le traemos historias de mujeres exitosas, de mujeres poderosas y de mujeres que han pasado de todo para estar en la posición en la que se encuentran, y justamente de esas historias aprendemos mucho. Ya tenemos a nuestra invitada aquí en la mesa. ¿Y quién es, Pati?
Sí, por supuesto, damos la bienvenida en nuestro programa 283.
¡Ay, ay, ay!
283, nos acercamos al 300, pero bueno, hoy en el 283 saludamos a Marta Padilla, quien es actualmente es directora de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco. Imagínense nada más, una mujer dirigiendo una organización, una institución como la PIEC. Pero bueno, Marta, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Un honor estar aquí.
Gracias por estar con nosotras esta tarde, Marta. Pero para llegar a la dirección de la PIEG, pues ya transcurrieron, ¿cuántos años desde que comenzaste tu vida profesional?
20 años.
20 años.
Ayer.
Sí, desde ayer. Luego, saliendo del kinder. Pero, ¿qué ha pasado en esos 20 años? ¿Qué has hecho? Cuéntanos primero qué estudiaste y qué querías desde niña, ahora que estamos celebrando el mes del niño y la niña. ¿Qué soñabas cuando eras niña? ¿Qué querías ser de grande?
Mira, cuando era niña me encantaba viajar. Yo soñaba con viajar a todo el mundo, conocer lugares, y precisamente mi carrera fue enfocada en negocios internacionales, porque yo decía, yo quiero hacer negocios con extranjeros. y por azares del destino encontré una oportunidad en la Secretaría de Desarrollo Económico en el área internacional, en donde empecé con el tema de comercio exterior, ayudando a empresas de aquí de Jalisco a exportar al resto del mundo, y después me invitaron a colaborar en la atracción de inversión. Entonces, al final mi sueño creo que se cumplió,
claro,
porque gracias a esta experiencia, este trabajo, pude encontrar y conocer a personas, empresarios de todo el mundo, y también ayudar a mi estado colaborando en la atracción de inversión.
¡Qué interesante!
¿Cómo empezaste, Marta? Bueno, ya nos dijiste que eso era lo que la Martita de aquellos
Martita
años,
niña.
Martita niña, era lo que quería, ¿no? Quería viajar, y buscaste la manera que los estudios y la experiencia laboral te llevaran a eso. Pero antes de la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿qué otras experiencias tuviste? ¿Cómo se fue marcando tu ruta?
Mira, estuve, de hecho, mis prácticas profesionales como tal las hice en la secretaría. Desde que era estudiante, conocí a algunos profesores que estaban en relaciones internacionales y que en su momento me invitaron a colaborar como practicante, y ahí es donde conocí, me enamoré. Saliendo de la universidad, las oportunidades que había, pues la verdad es que en gobierno es un tema de plazas, etcétera. Entonces empecé a aplicar trabajo y encontré una empresa logística alemana, en donde estuve 2 años trabajando en esta área logística. Y una vez que estando ahí, la verdad es que muy bien, es una empresa muy importante, interesante, dentro de un parque industrial muy grande.
¿Y viajabas?
No.
¿Todavía no
viajaba?
¿Ahí todavía no?
Sí. Habíamos empezado la carrera profesional. Estaba enfocada en los embarques marítimos y en las exportaciones marítimas, básicamente. Entonces, un día me hablan y me dicen, oye, se abrió una plaza en gobierno. Precisamente esos excompañeros que me conocieron haciendo prácticas y me dijeron, oye, hay una plaza, ¿te interesa? Tienes que hacer todo este proceso.
Oye, entonces, pero eso es rarísimo. Muy
cuando
raro.
Te toca, te
exactamente
toca.
Exactamente a eso iba.
El
finalmente
destino.
Cuando estás enfocada y sabes lo que quieres, pues se da, ¿no? De
claro.
alguna manera.
Y lo haces con amor y con pasión, que yo creo que la pasión es la base de todo, ¿no?
Siempre.
Entonces, y actualmente te puedo decir que soy una apasionada de la atracción de inversión.
Oye, ¿y te vas entonces de regreso a gobierno? ¿Dejas la empresa privada y
dejo
te vas
después
a gobierno?
De 2 años y pico la empresa privada, empiezo en gobierno en el área de comercio exterior, y ahí es donde empieza ya formalmente esta parte de ayudar a las empresas primero a llevar sus productos a principalmente Europa, porque era el centro de información y difusión de la Unión Europea de Jalisco.
Oye, Martita, y antes de que te fueras a viajar por el mundo, pues finalmente con estas actividades sí conectabas con otros países. Tenías que conocerlos, tenías que conocer el mercado,
claro,
conocer qué características tenían las empresas allá para poderles vender, ¿no?
Sí, claro. Era primero conocer los productos aquí, enfocarnos en el producto, cuáles eran sus ventajas, sus áreas de oportunidad, ayudarles a mejorarlos desde temas normativos, y después investigar el mercado donde iban, precisamente para ver que pudieran entrar, que no tuvieran ninguna barrera. Ya una vez que esto se cumplía, era empezar a ver áreas para promocionar los productos, ya sean ferias internacionales o en algunos casos con exportadores o importadores directos del país, para poder promocionar nuestros productos tapatíos.
¿Qué es lo que vendemos? Porque de repente pensamos que de Jalisco únicamente exportamos tequila y aguacates, ¿no? Pero en realidad hay un mundo de productos.
Muchísimo.
Y servicios incluso que se exportan.
Somos de los principales estados que tiene productos para exportar, de todas las artesanías, de todo tipo, desde el huevo que lo mandamos liofilizado, o sea, hay muchos productos, joyería, muebles, de hecho tenemos premios en temas de diseño de muebles, o sea, somos un estado muy creativo, con mucha mano de obra muy calificada, y de verdad que se refleja en los productos que sacamos.
No, pues sí le apasionaba. Y le sigue apasionando.
Oye, Martita, bueno, justamente eso, hablando de la pasión y cómo lo tenías ya muy,
muy claro
identificado, bueno, yo he visto en acción a Marta. Entonces, bueno, en ese contexto ahorita me llama la atención, porque yo no sabía que de alguna manera era pues tu segunda experiencia laboral. Porque la otra ciertamente fue la primera cortita y ya en gobierno, ¿no? Porque, bueno, Marta se mueve como pez en el agua, de una manera que así como usted lo escucha, goza lo que hace, y la verdad es que eso es lo importante y como de las claves en la vida, ¿no? Para lograr este desarrollo profesional y los objetivos que uno busca. ¿qué te mueve para vender un estado? Porque, ya lo decía Pati, pensamos en de Jalisco para afuera, pues lo que la mente nos arroja primero, ¿no? Estos productos sumamente posicionados. Pero cuando tu responsabilidad laboral es vende Jalisco...
¡Ay, híjole! ¡Qué como, responsabilidad!
¿Por dónde empiezas? ¿Cómo se identifica? ¿Y cómo se logra hacer? Porque sí se pudo... En el tiempo en el que te tocó. Pero bueno, es momento de irnos a la pausa. Vamos a justamente a parar la conversación con Marta para que al regreso de este corte, pues nos comente cómo se le hace. Porque no es una venta así nada más.
No lo es. Hay que conocer.
Ya nos compartirás. Vamos a la pausa y regresamos. No se despegue.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, seguimos platicando con Marta Padilla, directora de APIEJ, la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco, pero estamos conociendo su historia y le lanzaste una pregunta antes de irnos a la pausa, Ana.
Así es, bueno, si usted va llegando, bienvenido, y le damos justamente el contexto porque, bueno, Marta Padilla, nuestra invitada, gran parte de su experiencia laboral justamente ha sido en las áreas de promoción a la inversión, atracción de inversiones, y pues nada más ni nada menos que le tocaba vender a Jalisco, que ahorita de alguna manera, pero ya en el nicho de los parques. Pero en esta experiencia trabajando para gobierno y que tu chamba es esa, ¿cómo se le hace? ¿Cómo vendes un estado?
Mira, primero hay que conocerlo. Nadie puede vender algo que no conoce. Uh-huh. Y dos, en lo personal, yo estoy enamorada de Jalisco. De verdad, creo que tenemos todo para cualquier proyecto productivo que hay. Tenemos la gente, que para mí es lo más valioso, muy talentosa, innovadora. Tenemos la infraestructura, tenemos un ecosistema sólido, sobre todo en temas de alta tecnología, manufactura electrónica, logística. Tenemos el puerto de Manzanillo, que es la entrada de Asia hacia México, lo cual nos da una ventaja natural. Y también el aeropuerto, que es uno de los más importantes en tema de carga y pasajeros. Entonces, en general, todo lo que se ofrece, una vez que lo conoces y llegas a vendérselo a una empresa en el extranjero, si tú estás enamorada, los enamoras. Y me pasaba muchas veces en ferias que llegábamos, le platicábamos, de entrada no conocían ni dónde estaba Jalisco. Ya le decías Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, detallitos, o conocían México en general, pero Jalisco no. Cuando le platicabas todo lo que teníamos, decían, tengo que ir a ver, o sea, no lo puedo creer, o tengo empresas, el Silicon Valley que está en San Francisco, está aquí en Jalisco, no, pues voy a ir a ver qué está pasando. El simple hecho de traerlos, hacerle un tour con las mismas empresas y que las mismas empresas de aquí les explicaran cómo era su experiencia de invertir en Jalisco, simplemente con eso se enamoraban y hacía muy fácil el trabajo en equipo entre las universidades que decían sus programas y la gente, las empresas que ya estaban aquí, cómo les había ido, y el gobierno platicándole todo lo que teníamos, pero además diciéndole, somos tus aliados y te vamos a ayudar en tu proceso de establecimiento. Era una fórmula mágica que ayudaba muchísimo a promover y a enamorar el estado a las empresas.
Y básicamente, ¿qué tipo de empresas durante... ¿Cuánto tiempo trabajaste en ese cargo?
18 años. Bueno, en gobierno del estado. En general. Ya en atracción de inversión fueron 13 años y medio, casi 14.
Ok, en esos casi 14 años, ¿cuántas empresas logró atraer a Jalisco y de qué tipo? Bueno, no sé, sí, deben ser muchas, pero las más representativas.
Mira, por ejemplo, AstraZeneca, todos el centro de tecnología que tienen aquí, empresas de Lagos de Moreno, las 19, 18 empresas que ahorita quedan en el Parque Industrial de Lagos de Moreno, nos tocó. De hecho, ahí justo junto con el gobierno estatal, municipal en ese momento, fuimos un fuerte atractor para esa área. Empresas como Gela, los crecimientos que tuvieron, Jabil, Flextronics, cada expansión nos tocó llevarla. Nuevas empresas que están ahorita también en el tema de la electrónica, como GDL Circuit, Plexus, que son temas de manufactura, medical devices. Así que tenemos muchísimas de todo tipo, centros de distribución, de Walmart, Amazon. Son innumerables. La verdad es que gran parte, sobre todo empresas grandes, pasan por gobierno del estado precisamente para este apoyo y esta confianza que les pueda dar.
¿Cómo se logra y cómo se teje este trabajo que está detrás? Ahorita mencionaste un chorro de nombres que nos pueden sonar, ¿no? Hasta Seneca, Flex, y lo escuchamos la noticia, la leemos, tantos millones de dólares que de repente no tenemos ni idea de qué significa todo esto, tanta generación de empleo, y se fueron de gira, en fin, estos temas que los escuchamos como muy, muy aparte, muy ajenos, pero que finalmente el beneficio permea para toda la población de alguna u otra manera. Pero para llegar a ese punto en que el inversor diga, va, me voy, si lo considero, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué hay detrás para poder llegar a ese punto? Porque además no son decisiones que se toman de la noche a la mañana, ni que mucho menos se concretan en ese momento de la gira.
Claro, claro, totalmente. Mira, primero mencionaste algo bien interesante. Yo creo que el mejor programa de desarrollo social es la generación de empleo. Uh-huh. Entonces, desde ahí...
Ya lo dijo el INEGI. Ajá, ya totalmente. Lo reconoció el INEGI.
Entonces, por ese lado, las empresas tienen una lista. Tiene que ser negocio para el empresario, claro, la empresa estar en México, uh-huh, que represente una ventaja competitiva para él poderse mover. Entonces, lo primero que los incentiva es que aquí haya mercado, lo cual México tiene un mercado muy interesante por todos los millones de mexicanos que somos, pero sobre todo el mercado vecino de Estados Unidos. Gran parte, sobre todo la manufactura electrónica, alguna logística, quieren estar aquí porque quieren llegar a Estados Unidos. Entonces, uh-huh, ese es lo primero que lo mueven. Ya que deciden que necesitan moverse a esta región de Norteamérica, empiezan a ver qué estado me conviene más, el que tiene más conectividad, dónde están mis proveedores, o de tiene un vocacionamiento de acuerdo a mi industria. Entonces, tú cuando llegas a venderle al inversionista, tienes que conocer su proyecto, sus necesidades, y con base en eso, ellos tienen un checklist en donde si voy a tener la gente necesaria, perfecto. Si voy a tener ingenieros capacitados en este tema, perfecto. El gobierno me va a ayudar a capacitar si no los hay. Entonces, empiezas a hacer un checklist. Tú, al conocer el proyecto, buscas venderle precisamente lo que el estado le puede ofrecer, y con base en eso es como hacen la decisión. Y efectivamente eran veces proyectos que eran 3 hasta 5 años de estar hablando con ellos, seguimientos, visitas, sobre todo cuando son asiáticos, son muy meticulosos, tienen que tener cero riesgos. Entonces, esos eran los proyectos que generalmente nos llevaban más años. Algunos americanos o que son más prácticos, en 6 meses, 1 año, ya venían con la decisión y era rápido. Pero sí era un trabajo sobre todo de seguimiento y constancia, y de estar al lado del inversionista, muchas veces hasta recibir a las esposas para llevarlas a conocer la parte de centros comerciales, buscarles casas. Es la parte de la alianza, o yo siempre les decía, aquí tienen un aliado que, al no conocer nuestro país o esta ciudad, nosotros les vamos a ayudar a que se sientan como en casa y que se vengan a establecer.
Oye, Marta, y justo acabas de responder algo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el país como más difícil? Tú nos dices, por ejemplo, los asiáticos, ¿no? Son más meticulosos, están más lejos, y uno pensaría que efectivamente no conocen México. Sin embargo, muchas de las empresas del sector automotriz que mencionas, que se instalaron allá en el Parque Industrial de Lagos de Moreno, pues son de origen japonés.
Totalmente.
Y además nos tocó, porque lo acabamos de vivir recientemente, que estuvimos allá, dices México, te preguntan de dónde eres, y cuando dices que eres mexicano, bueno, sonríen
los japoneses.
Sí, sí, sí. Sí, saben sonreír. Sí, claro. Y sí les gusta. Entonces, ¿cuáles son los países más difíciles que te tocó convencer? Bueno, las inversiones, no como tal el país, pero los inversionistas que te costaron.
Más. Mira, a mí los japoneses se me hacen meticulosos, pero la verdad es que me encanta su estructura de pensamiento y el cómo hacen negocios. En lo personal, sí, y ya conociendo cómo lo hacen, es fácil saber esa metodología que utilizan y cómo presentarles la información y atenderlos, los protocolos. A mí, en lo personal, el país que más me conflictuaba o que más me costaba entender, los chinos.
Sí,
porque ellos, difíciles, sus proyectos eran un poco claros, o no entendías bien cómo querían, o venían a regatear, o cosas que, tema de infraestructura o de recursos, y que al final yo decía, oye, vienes a mi estado a usar sus recursos, que siempre ha estado muy cuidado en muchas regulaciones, pero al final sabes que estas son las reglas y esto es lo que es y esto es lo que cuesta y no vas a meter gente en tu nave a vivir porque aquí no se maneja así el asunto. Entonces, para mí los chinos son los que, en lo personal, los que más me retaban. Y aún así tenemos empresas chinas muy buenas, muy uh-huh. occidentales y que estoy orgullosa de haber logrado concretar. Pero podría decir que si hay un país, sería ese.
Oye, ¿y cómo ambos países, pues, tan cercanos y tan diferentes?
Sí, claro.
Esta parte de los japoneses, asiáticos. El protocolo, uh-huh. que nosotros, pues, lo vivimos chiquito, creo que a diferencia de toda la experiencia que tú tienes. Pero, no sé, algo rápido por compartirles, a nosotros nos decían y nos recomendaron, cuando conozcas un japonés, tu tarjeta de presentación se tiene que tomar con las dos manos.
Correcto.
De cada esquina, uh-huh. ¿no? Así hay que entregarse.
Y una pequeña reverencia para entregar.
Exacto. O sea, la reverencia tan importante para los japoneses.
Claro, y desde cómo te sientas. Tienen que sentarse el CEO o el director principal enfrente de la persona más importante de la otra delegación, no en las esquinas, tiene que ser en los centros y de ahí a sus lados. Todos esos detalles, sobre todo en ese tipo de negociaciones, ellos lo toman muchísimo en cuenta y te lo tienes que saber.
Así
que el desconocimiento no te exime
claro,
de no hacerlo.
No, y te puede costar.
Claro,
justamente a lo que vas, ¿no? Entonces, bueno, todos estos detalles tan precisos, tan marcados en la cultura japonesa, uh-huh. ¿no? El cómo mira, ¿no? En qué momento sí miras a los ojos.
Claro.
En qué momento no. Caray, todo un mundo. Pero en el caso de los chinos, por eso decía que tan cercanos, a lo mejor tan parecidos, pero es un mundo de
otra
diferencia.
Cultura,
nos comentaban, para que tú nos comentes también o nos compartas anécdotas, que, por ejemplo, con los japoneses, pues si es necesario, evidentemente, un traductor, ¿no? Si es que no se habla japonés. Entonces, en el caso de nosotros, que ya lo hemos comentado, que nos tocó que las empresas que iban, pues allá buscaban algún traductor. Cosa muy distinta en China. Ellos ponen sus traductores, no confían en,
claro.
en nadie más, o que si se van a reunir con un mexicano, lleven un traductor mexicano, porque a lo mejor no me está traduciendo bien, ¿no? O me está traduciendo distinto.
Es el tema de la confianza. De verdad, para un japonés,
claro.
la palabra que dices es confianza y es un trato.
Uh-huh.
Entonces, confían, si ya estoy confiando en ti, ponme el traductor, no pasa nada. Y los chinos no. Los chinos hay todo un tema de diferente, entonces por eso me hace todo el sentido que ellos quieran traer sus propios traductores.
Como son, juzgan, ¿no? Estaba así de decirlo, Pati.
Bueno, no todos, porque no vamos a generalizar.
Exacto,
¿no?
No todos son iguales.
No todos son iguales, pero la verdad es que sí hay un mundo de diferencia. En el caso de los japoneses, ciertamente, también nos decían, para un japonés lo que tú le digas es verdad.
Es correcto.
Eso es.
Es correcto.
Y es que ellos así son. Entonces, uh-huh. bueno, qué bonito, qué bonita carrera. Si hubiera existido en mis tiempos, yo creo que me hubiera dedicado a eso.
Y te estuviera entrevistando.
Pero nunca es tarde, ¿verdad, Marta?
No, y aparte también su carrera está increíble.
Ay, sí, también nos apasiona, ciertamente.
Oye, y mira, bueno, tan nos estás contagiando y ya nos compartirás más de todas las experiencias que has tenido, que nos dice Rosa Tapia, saludos a todas en cabina y quiero decir que me apasiona escuchar la historia de la invitada. Está muy padre. Muchas gracias, Rosa. Y
muchísimas,
bueno, pues,
gracias.
Híjole, ya vamos a la mitad del programa y todavía nos falta mucho mundo por conocer. Y el mundo de Marta Padilla también, que pues ya nos platicará. Todo ha sido muy padre hasta ahorita, pero seguramente ha habido momentos complicados. Nos vamos a la pausa. No se despegue. Esto es Economía Hecha en Jalisco. Regresamos.
Ya de regreso en Economía.
Aterrizando a la realidad.
Sí, porque seguimos aquí con Marta Padilla, nuestra invitada, directora de APIEG. Y la verdad es que estamos viajando y se viaja tan a gusto con la imaginación. Es uno muy feliz. Bueno, Arturo Alonso, gracias por comunicarse. Dice que es martes con M de musa. Con M de musitar suavemente, mujer.
martes, que te quiero martes. Bienvenidas, bellas y motivadoras mujeres de adeveras, dice.
Ah, eso sí. Muchas gracias, gracias Arturo.
Como siempre, un abrazo para usted. José Márquez de Paramount, California. Saludos, Pat y Ana. Las escucho como todas las tardes. Pues saludos hasta California. Gracias, José, por su preferencia. Francisco Álvarez Santana, saludos a la invitada. Muy interesante lo que nos está contando. Gracias, Francisco. Y Antonio Acuña, que se comunicó también vía Facebook, dice en Facebook de Economía Hecha en Jalisco: buenas tardes, pasando lista de presente, como todos los días a las 3 de la tarde.
Muy bien.
También marcó nuestros teléfonos y dice que pues nos está escuchando como todos los días. Me gusta su programa, dice Antonio Acuña.
Muchas gracias, Antonio. Vía WhatsApp: buenas tardes, soy Carlos Abelar Herrera y pregunta, ¿cuál es la exportación más rara o curiosa que hace nuestro estado? A ver, Marta.
Santo Dios.
Bueno, mientras te acuerdas, ajá, porque parece pregunta de examen, pero está muy interesante. También nos escribió nuestra querida Martita Bañuelos. Hola, chicas superpoderosas. Feliz martes. Me da mucho gusto que no se enfermaron con la lluvia de ayer. Sí, Marta. Lo bueno no. Es que fue pasadita nada más. Yo trabajé en Jayville. Saludos a todos en cabina. Gracias, Martita.
¿Martita trabajó en Jayville?
Ah, de eso, mira, nos estamos eso no enterando.
Sabía. Qué bien, Martita. Qué gusto.
Juan José Pérez Rosas, buenas tardes, Patillana. Nos comparte que esta mañana vino a recoger la cortesía para la terraza Angelo y ya les platicaré cómo me fue. Ay, por favor, Juan José. Porque, bueno, nos quedamos con el antojo de todo lo que nos compartió nuestro invitado el día de ayer. Y, bueno, pues si nos comparten su experiencia, mucho mejor. Saludos a Marta Padilla por su desempeño en su trabajo.
Muchas gracias.
A ver, Martita, ¿ya ubicaste algún producto, pues ya sea tanto de exportación como de importación también, que suene como distinto, wow, o algo que llame la atención?
Mira, es así como lo más raro no se me viene a la mente, pero por ejemplo en temas de exportaciones, cuando nos tocaba exportar artesanías llamándose macetas, por ejemplo, uh-huh, de entrada la manera de llevarlos desde los polvitos que sacaba, tenías que cuidar toda esa parte. Además, las macetas al tener un espacio dentro, que todo eso, uy, cuesta, es todo un reto, claro, que se ha estado y que en su momento nos llevó mucho tiempo poder ayudar, en este caso al artesano, para poder llevarlo y no se detuviera. Entonces,
¿es lo que le dicen exportar aire?
Sí, claro, ¿no? Y que cuesta. Es volumen, pues sí, al final, y te cobran o peso o volumen, uh-huh, y termina siendo el volumen más complicado. Después, no sé, por ejemplo, el tequila, en su momento es, yo mando tres botellas, bueno, no por decir tres botellas, tres cajas de tequila, pues no se puede. O sea, tiene que ser contenedores completos, porque si lo mandas lo que le llaman consolidado, no entra el tequila. Eran como los tipos retos o cosas divertidas, sí, que al momento llegaban, te tienen en puerto, etcétera. En temas de importaciones, pues han sido temas más bien de productos electrónicos rarísimos, carísimos, que ni cuenta te das para qué pueden ser y que hacen maravillas, ¿no? Pero ya son cuestiones muy, muy técnicas y que al momento que lo ves hasta en un pedimento de importación, no tienes idea de lo que es. Ya cuando lo ves tú dices, ¿para qué sirve esto, no?
Uh-huh. Y hablando de retos, Marta, a ver, ¿cuáles han sido tus principales retos en la carrera profesional? Ya vamos a llegar luego cómo dejas gobierno y vuelves al sector privado. Pero, ¿cuáles fueron esos retos, no nada más para las exportaciones, que uh-huh, ya nos los estás compartiendo, sino para ti como profesionista, como profesional, como mujer, dentro del gobierno, en cargos importantes? ¿Qué viviste? ¿Qué dificultades enfrentaste?
Mira, a mí principalmente algunos retos que yo veía, que ahora sí que desde mi punto de vista yo veía, era de repente sentarme con el CEO, el director general a nivel mundial de una empresa internacional. Yo decía, ¿qué le voy a decir? Eso es un señorón, o sea, me están sentando con el Elon Musk de la industria automotriz de Francia, no lo sé. Entonces, al principio era muchísimo nervio y decía, ¿qué le voy a decir? Pero después entendí que él no conocía mi estado como yo lo conocía. Si alguien uh-huh sabía vender o sabía lo que era su estado, era yo. Él podría saber mucho de la empresa, industria, de su industria, muy exitoso, pero él venía aquí porque necesitaba algo del estadio, en este caso de mí en su momento. Entonces, cuando entendí eso, me dio la confianza, y que fue de los principales retos, que tuve que bajar ese nervio, y al final terminías vendiendo lo que sabías, le terminabas convenciendo, lo llevabas 3-4 días de agenda mostrándole todo tu estado, como cuando lo vendes con pasión, también se enamoran, insisto, y terminaban muy bien las agendas. Entonces creo que fue uno de los principales retos, que en un inicio hasta el inglés se te olvidaba del nervio. Entonces ya después fue controlar todo eso, empoderarte y sacar ahora sí que a Jalisco adelante.
Oye, ¿y te llegaste a enfrentar a situaciones por ser mujer?
Mira, yo en lo personal no. Realmente creo que muchas veces mi enfoque no estaba tal vez en eso. Sí hay nacionalidades un poco más machistas, y sí me había tocado estar en mesas rodeada de puros hombres y yo siendo la única mujer, pero volví a lo mismo. Yo vengo aquí con un trabajo clave, con un mensaje claro, vengo a hacer eso, termino y me voy. O sea, realmente nunca en lo personal yo me sentí que me hicieran menos, que por ser mujer me sentaran atrás. Nunca lo viví, entonces yo no lo sentí desde esa parte, incluso con nacionalidades chinos, que pueden ser incluso japoneses, no lo sentí.
Afortunadamente,
tal vez mi punto no estaba en ese enfoque.
Exacto.
¿No? Si me volteaban la cara, si no me veían, yo iba a trabajar. Y creo mucho en eso, muchas veces creo que no es tema de género, es tema de resultados. Y al final, yo ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que crean que no sé, que soy una tonta, okay. El siguiente, y con eso a mí se me quitaba esos temores y no me enfocaba en esa parte de discriminación, ¿no? Pero yo creo que por eso no lo viví.
Y ya que andamos en el tema del rol de mujer, finalmente has logrado tu sueño, ¿no? Lo que querías de chiquita ya se logró y lo lograste muy bien. ¿Cómo empatarlo, cómo conciliarlo con el rol de mamá? Porque tenías pequeñitos chiquitos, sí, ¿no? Justo sí. En ese tiempo en el que te tocaba vender a Jalisco.
Correcto, soy mamá de dos niños hermosos, Patricio y Mariana, actualmente de 13, 11 años, y sí es un tema, porque sí llega un momento en que, sobre todo cuando viajas, los dejas una semana, semana y media. Gracias a Dios tengo un esposo que me apoya muchísimo y que le entra y me dice, te vas, yo me organizo, y él se hace con los niños bolas, la escuela, recoger las tareas. Pero sí es un tema que yo creo que se puede resolver, este reto, con organización. Sí, muchas veces te desvelas porque no alcanzaste a la tarea, que el disfraz.
Que la cartulina.
Le tenemos que trabajar doble. Pero cuando lo ves, tomas la importancia de ser mamá, pero también profesionista, lo haces con gusto. Y pues sí, en unos días vas a estar como pollo desguenzado porque no dormiste bien, pero todo se puede y se ha logrado.
Y con trabajo en equipo, ¿no? También.
Totalmente, porque el apoyo de tu pareja, incluso de tus hijos, ahorita que ya están más grandes, yo siempre les digo, todo es trabajo en equipo. Tú aportas teniendo tu cuarto recogido, tu cama, entonces cada uno, como un trabajo en equipo, lo hacemos y se disminuye la carga.
Bueno, yo quiero preguntarte, porque bueno, pues avanza aquí el reloj muy rápido, y quiero ver cómo es que regresas del gobierno otra vez al sector privado. ¿Cuál fue tu primer trabajo luego del gobierno?
Precisamente la asociación. Fue un cambio natural, precisamente promovía el estado, vendía Jalisco para atraer inversión. Me invitan a trabajar desde la asociación, ahora desde la parte empresarial, para concretar esa inversión en espacios privados de los parques industriales. Entonces, fue como un paso natural para mí, porque sigo en la misma área que me apasiona, y ya desde ahí trabajo para buscar que los parques industriales sigan creciendo, se sigan construyendo, preparar la casa para que esté la infraestructura y que lleguen ahora desde este punto las inversiones.
Que, bueno, pues pareciera un sector otra vez como muy, muy para...
Frío, ¿no?
Sí, desde luego. Y además, que conocemos poco, porque pues conocíamos desarrolladores de vivienda, por ejemplo, ¿no? O de comercio, pero del sector industrial, muy poco, hasta que llega toda esta avalancha de inversiones, el famoso nearshoring, y entonces empezamos a escuchar que hay una asociación que tiene muchísimos años.
25 años.
25 nada más, pero hoy por hoy la escuchamos muy activa. Y afortunadamente también, pues, creciendo y ofreciendo cada vez más espacios. Pero ciertamente, pues, los desarrolladores en su mayoría son varones, ¿no?
Sí, históricamente es un sector que predomina los varones. Uh-huh. Cada vez hay más mujeres y que liderando sobre todo empresas desarrolladoras o brokerajes, ya hay mujeres. Y creo que es un paso poco a poco en donde nosotros, que ahorita nos toca estar en un mundo directivo, que podamos también dejarles un legado y el camino ya un poco más trabajado para las siguientes que vienen. Pero poco a poco se está abriendo más el tema para todas nosotras.
Eso sí, no sabía que hubiera mujeres desarrolladoras de parques
sí,
industriales.
Sí, las hay. No son tantas, uh-huh. pero cada vez somos más.
Afortunadamente. ¿Qué te has encontrado en este sector? Marta, ¿qué más has aprendido después de que ya traías pues toda una experiencia enorme desde la SEDECO?
Mira, justo desde la SEDECO a mí me tocaba traer la empresa y una vez que llegaba yo les decía, ¿dónde se establecen? En ese tiempo la asociación, volteábamos con el director que estaba en ese tiempo, dime qué parque. Entonces era como una vinculación que ya había, pero sin embargo me tocaba la parte de atraer y ya la persona me decía dónde. Ahorita desde la asociación es otro mundo que va muy ligado, pero me toca ver qué le duele a los parques industriales, cómo le hacemos para si viene un inversionista y necesita energía, que el parque pueda tener energía, si necesita agua o gas natural, dónde está, qué parques. Entonces, desde la asociación trabajamos mucho para tratar de hacer proyectos estratégicos que preparen a nuestros parques en temas de infraestructura, certificaciones, simplificación de trámites y que estén listos para poner las cosas fáciles al inversionista. Entonces, es como un poquito lo mismo, pero al final también es otro trabajo, la verdad, bien interesante que tuve que ir aprendiendo poco a poco y en estos 3 años que llevo la asociación, pues ahí vamos lográndolo.
Oye, Marta, ¿y qué le duele a los parques industriales de Jalisco?
Mira, de lo que hemos detectado, varias cosas, financiamiento, primero. Uh-huh. Anteriormente, como lo decías, había cierto número de parques industriales en donde el modelo de tracción de inversión llegaba el inversionista con tiempo y decía el siguiente año y medio quiero establecer una planta aquí, me gusta este parque, me construyes una nave, vamos a hacer un build to suit y llego en año y medio, firmamos contrato y nos vemos, ¿no? Entonces eso ayudaba muchísimo a que los parques fueran con un banco, oye, ya tengo el cliente, me va a pagar tanto, entonces el crédito era sencillo.
Seguro.
Ajá, porque ya
manera.
Tenían al cliente. ¿Qué pasó después de la pandemia y de la relocalización y reorganización de los mercados? Los inversionistas ya no tenían tiempo. O sea, hay una nave industrial, me quedo. Si no, me voy a donde haya nave industrial. No hay tiempo, es más, la necesito para el mes pasado. Entonces, empezamos a perder muchos proyectos de inversión, sobre todo 2020, 2021, porque no traemos una vacancia del 0.3-0.4%, que significa que no había ni una nave o, si acaso, una nave, ¿no? Entonces, ahí, ahorita con esto entendieron los parques y fue cuando empezaron a haber más inversionistas en desarrollo de parques, más jugadores. Tenemos que hacer lo que le llamamos el spec to suit, ya no un build to suit, sino ahora naves especulativas que pudieran servir para el momento que llegara un inversionista, necesita 5,000, 10,000, nada más le hacemos adecuaciones y la nave está en fa.
Especulativa es porque pues no se están adelantando,
cliente,
exacto,
claro.
¿No? De acuerdo a la tendencia o a lo que
claro,
vayan.
Y haces el cascarón, uh-huh. y ya dependiendo si llega una empresa electrónica, pues ya le tendrás que hacer su adecuación, es el cuarto limpio, entrada, si es logística, pues andenes, o sea, ya, pero ya nada más terminas lo último que necesita, pero la nave debería estar en 1 mes, 2 meses, más tardar para que la pueda ocupar el inversionista. ¿Ahí qué pasaba? Los bancos ya no querían prestar, porque ya hay mucho riesgo. Estás construyendo una nave de 30,000 metros cuadrados, ¿quién te va a querer prestar? Porque pues no sé si se te vaya a llenar o no, y en cuánto tiempo. Entonces, este fue uno de los principales retos que empezamos a ver precisamente en los parques, que a través de mesas, sentándonos con los bancos, han visto, sobre todo con sus equipos de riesgo, que ahorita traemos una ocupación de que si la nave que tarda 8 o 10 meses en construirse, al mes 7 ya está rentada. Al principio puede ser especulación, pero realmente con la dinámica y que ha seguido creciendo y se ha absorbido el mercado, de hecho traemos absorción histórica ahorita en 20-25 de metros cuadrados, pues relativamente dale chance 5 o 6 meses, pero en el mes 7, en el mes 8 te aseguro que ya va a tener un inquilino con un contrato de arrendamiento. Entonces, el financiamiento es uno, 2, certificaciones. en donde los parques pues tienen que tener certificaciones a nivel internacional para recibir las empresas internacionales muy enfocados a sustentabilidad, a temas de energías verdes, a temas de entrada. Entonces trabajamos mucho con ellos. Los parques institucionales que le llamamos, que son los parques que traen fondos institucionales, ya nacen con eso porque a nivel internacional se los exige el fondo. Los otros parques que son más pequeños o más de desarrolladores locales, ahí trabajamos mucho con ellos precisamente para que cumplan con las normas mínimas internacionales para que cualquier empresa pueda llegar, establecerse y exportar sus productos. Entonces, es otro tema que trabajamos con los parques, sobre todo medianos, pequeños, temas de infraestructura, la energía, que ahorita gracias a los cambios de las leyes ya salió que puedes tú generar tu autoconsumo hasta 20 megas, lo cual abre muchas posibilidades y trabajamos con ellos precisamente en darle las soluciones. Ahorita tema de agua. También es un súper reto que este año lo estamos tratando muy a detalle porque sí ha generado mucho conflicto entre los parques y sus derechos de agua. ¿Algún otro reto? La tramitología, que eso también hace año y medio empezamos una aventura con la Secretaría de Desarrollo Económico en donde empezamos...
Una cruzada.
Ajá, empezamos ¿no? con la cruzada, exacto, mira, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo bien.
Empezamos con la cruzada donde primero dijimos, oigan, ¿qué está pasando? Un parque puede tardar hasta 3-4 años en poder sacar los permisos, las licencias, y lo cual, volvemos a lo mismo, llega un inversionista y no hay parques porque el desarrollador no puede construir. Entonces, de ahí empezamos con Sedeco a mapear los principales trámites donde los desarrolladores estaban atorando y cuánto tiempo, y muchos nos dimos cuenta que era en tema de documentos. Al final tenías que meter el documento en un ventanilla 1, ventanilla 2, ventanilla 3, te lo perdían en otro lado.
Y era entonces, el mismo, el que te pedían todos. Bueno.
Entonces, ahorita, después de un año de trabajo, logramos, junto con la Sedeco, se identificaron 6 trámites municipales, 2 estatales, en donde se lograron reducir de alrededor de, creo que eran 186 documentos a 86, ay, no. Uh-huh. Los cuales se homologaron con los 10 municipios que van a entrar al convenio de colaboración de la zona metropolitana de Guadalajara, y estamos ya haciendo un esquema de regulación de trámites y simplificación, en donde los parques industriales que la asociación, en este caso la PIEG, pueda certificar como parque confiable, entra automáticamente en esta simplificación de trámites, y eso reduce el 71% del tiempo promedio que un parque industrial tardaba en construir. Ahora lo va a hacer 71 veces menos que lo que solía hacerlo.
Es que eran como 800 días hábiles o no sé cuánto, ¿no?
Y es una carrera de obstáculos. Sí. O sea, hablando con cada desarrollador, es un obstáculo tras otro, entonces se vuelve de verdad una carrera de perseverancia y decir, realmente quiero hacer un desarrollo para que haya un bienestar económico y haya empresas.
Pues gran trabajo, muchos retos tienes ahí, Marta, en la dirección de la PIE.
Interesante.
Tenemos que ir a la pausa, es la última, y regresamos. Estamos en Economía Hecha en Jalisco esta tarde platicando con la directora de APIE, la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco, Marta Padilla. Volvemos. Bueno, ya regresamos. Híjoles, que nos metemos en la plática. Ya nos platicará justamente Marta porque están por realizar un evento importante en la PIEG, la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco. Por lo pronto, sus mensajes a través de WhatsApp. Hola, Pati y Ana, bonito día. Igual. Quiero contactar a la invitada para ofrecer apoyo a sus empresarios en materia de prevención de accidentes y seguridad en el trabajo, tanto emocional como físicamente. El doctor Alberto Campos, Marta, y nos pide pasar su teléfono, por ejemplo, en este caso que él plantea, ¿qué se puede hacer? ¿Si hay manera de poder acercarse o llegar con las empresas?
Con los desarrolladores sí, tenemos un programa de vinculación de proveedores con uh-huh. los 51 desarrolladores que actualmente tiene la asociación. Ahí lo que hacemos básicamente es que nos mande la información y nosotros tenemos ya un directorio de proveeduría en donde en el momento que el desarrollador necesita a alguien que te dé mantenimiento de techos, a alguien, un jardinero, ahora sí que les puede, o sea, pueden pedir
surgir lo que sea, ¿no?
La asociación lo único que hace es vincular con los proveedores que tenemos y ya el desarrollador decidirá. La verdad es que la asociación no compra, no contrata, no nada, somos vinculadores y tenemos programas precisamente para esta vinculación, pero también tenemos programas de patrocinios o de aliados sectoriales en donde ciertos proveedores que quieren tener mayor visibilidad ante los desarrolladores en todos los eventos que tenemos, estos programas precisamente son para que puedan patrocinar algo y que tengan la visibilidad completa o una charla o que esté su logo. Hay diferentes programas que podemos enviar.
¿Y a dónde puede mandar su pues toda la explicación de sus servicios?
Ah, te puedo pasar un correo.
Ajá,
sería,
¿cuál es?
El correo de contacto@apiej.com.
¿Otra vez?
@apiej, son las siglas, correcto, .com.
apiej.com, contacto@apiej.com, y ahí a través de este medio pueden mandar
su información, y de ahí ya si quieren tener más visibilidad o un contacto más directo es a través de nuestros eventos, que ahorita nuestro próximo evento precisamente es el tercer congreso APIEJ, el próximo 1 y 2 de septiembre, que es un evento en donde conjuntamos a toda la industria de los parques industriales, en donde van no solamente nuestros desarrolladores, sino también desarrolladores de todo México, van brokers, va el gobierno federal, estatal, municipal y van diferentes proveedores. Ahora sí que todos los que están interesados en este gremio, ahí nos conjuntamos, hablamos, hay varios conferencistas que hablan de las perspectivas políticas y económicas que va a haber para 2026, 2027, porque nos interesa hacia dónde va el crecimiento industrial, porque de ahí dependen nuestras naves y metros cuadrados. También hay temas de certificaciones, pero sobre todo hay muchos espacios de networking, porque es donde van a decidir, yo digo, el futuro de Jalisco, porque ahora sí que donde hay parques industriales hay inversión y hay generación de empleo.
Oye, Marta, y cobra especial relevancia este año en que estamos en plena revisión del T-MEC, ¿no? Para ver exactamente qué va a pasar después de si vienen inversiones o no vienen inversiones, van a necesitar parques o no van a requerirlos.
Totalmente, ¿no? Totalmente, y ese es el negocio de mis socios. Si quieren más información del congreso, lo pueden encontrar en la página www.congreso.apiej.com. Ahí pueden conocer el programa, los conferencistas que ya tenemos y también pues los diferentes espacios, patrocinadores, costos. Ahorita tenemos preventa, así es que pueden aprovechar y comprar sus boletos mediante la página.
Dices que será en septiembre.
1 y 2 de septiembre en el Hotel Hyatt Regency Andares.
¿Y es abierto a cualquier persona o tienes que estar en esa industria?
Específicamente en este congreso es abierto. Okay. Ya en los otros eventos que tenemos temáticos y son exclusivos desarrolladores, etcétera. Pero el congreso es el único abierto para toda la industria del sector inmobiliario industrial.
Y, por ejemplo, retomo el caso del doctor Alberto Campos, que nos ofrecía algunos servicios que sí tienen pues vinculación con el sector. ¿Pueden también ir al congreso?
Por supuesto, y es un área muy buena para que pueda conocer, hacer networking con los desarrolladores, incluso con otros proveedores. Me ha tocado alianzas entre proveedores que terminan ofreciendo un producto o un servicio más interesante a los desarrolladores de parques industriales.
Eso está padre también.
Sí.
Y es, perdóname, ¿es un congreso a nivel nacional o solamente para Jalisco?
Es para Jalisco, sin embargo, vienen desarrolladores de otros lados porque cada vez se ha posicionado más y Jalisco definitivamente ha sido un punto clave que... Perdón. Somos la única asociación a nivel México que reúne a sus parques en el estado. Uh-huh. Hay otros organismos, no sé, a través de la Cámara de Comercio de otros estados que han tratado de buscar a sus parques, pero aquí en Jalisco son los únicos que nos hemos puesto de acuerdo y que tenemos ese nivel de integración con los desarrolladores. Entonces eso ha llamado la atención tanto que nos visitan de otros estados, gobiernos de otros estados, proveedores de otros estados. Entonces, aunque digo que es un congreso local, vienen de todo México.
Oye, Marta, hablas igual de apasionada del sector público que del privado. Amas lo que haces, definitivamente.
La pasión es la clave, siempre lo he dicho.
Y eso es lo que le dices hoy a quien te escucha, sobre todo mujeres, niñas, hablábamos al inicio que en este mes del niño y de la niña, pues a veces todavía tenemos la idea de que ciertas carreras profesionales no son para o son específicas para un género. ¿Qué le puedes decir a todas esas niñas que te escuchan en 30 segundos?
Que sigan sus sueños, nada tiene un género, al final lo que te hace soñar, sigue ese sueño y lucha por él.
Con eso nos quedamos. Marta Padilla, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras esta tarde.
No, gracias.
Gracias de verdad por venir a Economía Hecha en Jalisco. Marta es la directora de la PIEJ, la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco.
Así es, y bueno, pues reiterar esta última información que nos compartes, que es la del Congreso, cómo hay posibilidades todas las empresas que nos estén escuchando, desde las pequeñas empresas, medianas, se pueden fortalecer y además, pues ahí van a estar reunidos una gran cantidad de clientes potenciales. Entonces,
totalmente.
Aquí es un ganar-ganar.
Los esperamos, creo que vale la pena.
Muchas gracias, Marta. Gracias a usted. Muy